La Saga, un podcast con Gerardo y Saera.
Hola a todos, muy buenas tardes todos y todas. Ya estamos aquí de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de La Saga dedicado a los videojuegos. Pero antes de nada, Gardo, ¿cómo va todo?
Hey, muy bien. Muy tranquilo, la verdad. Y un poco impaciente por hoy que hablamos de videojuegos. Tengo muchas ganas de que salga el Age of Empires 4. Sé que tú también.
Ah, hombre, es que para los de nuestra generación es un mito el Age of Empires.
Sí, sí. Y bueno, tengo muchas ganas de hablar con Luke.
A ver cómo... Ahí está. Ya me has chafado la presentación.
Hombre.
Pues bueno, como has dicho, pues y hablando de cosas míticas, pues tenemos al mítico David Luque. Luque, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Ya había colaborado con nosotros un par de veces, pero hoy lo tenemos como señor protagonista.
Bueno, protagonista.
Protagonista, tío, es lo que hay.
Sí. Aquí
estamos los dos trolls de siempre y ha venido un señor
a ponernos al sitio.
Eso.
A demostrar que no sabemos nada, que somos unos incultos.
Ay,
bueno, antes de meternos en materia, quiero recordaros a los que nos estáis escuchando en directo que podéis participar en el programa en cualquier momento dándole a ese botoncito morado que tenéis ahí en Telegram y así pedís turno y os damos voz para que nos comentéis todo aquello que queráis. Vamos con el tema, si os parece, y bueno, actualmente aquí el señor Luque es Lightning en Ubisoft. Para que no conozca el estudio, uno de los más importantes del mundo del videojuego. Aunque un pajarito me ha dicho que hay estudios dispuestos a pagar su cláusula de rescisión. Así que igual tenemos a Luque sorprendiéndonos pronto dando un viaje, ¿no, Luque? ¿O qué?
Bueno, yo trabajo para Ubi. Las cosas son así.
Y bueno, trabajando en Ubi, ha puesto su nombre en dos superventas como The Division 2 o el reciente Assassin's Creed Valhalla. Y supongo que cuando me habéis oído decir Lightning, habéis dicho, ¿qué es eso?
WT.
¿Quién nos lo va a explicar? Evidentemente, el señor Luque. ¿Qué es? ¿Qué haces?
Bueno, primero, eso de señor queda como un poco...
¿Mayor?
Sí, un poco mayor. Bueno, pues básicamente yo me dedico a darle un poco de vida al juego, a la parte artística sobre todo. Cuando, por ejemplo, planteamos un juego de terror, pues imaginaros que estáis en un pasillo y vais con las luces apagadas o algo parpadea a la derecha y os da ese susto, pues el tío loco que pone la luz parpadeando, ese... Soy yo.
Oh, entonces, ¿tu trabajo consiste en poner lucecitas?
Mi trabajo consiste en poner lucecitas, sí. Es como si estuviera creando árboles de Navidad todos los días.
Entonces, si en algún momento la industria del videojuego te deja fuera, ¿puedes trabajar en la sección de iluminación de Leroy Merlin?
Sí, de hecho, es un sitio muy bueno para empezar la sección de iluminación de Leroy Merlin.
¿Cómo es tu día a día en la empresa? ¿Cuál es tu día a día en tu trabajo?
Bueno, pues a pesar de lo que mucha gente crea, hablar mucho. Sí, no, porque al final esto es un trabajo de equipo y tenemos que estar todos sincronizados en lo que queremos conseguir, en lo que queremos hacer. Entonces, básicamente... Puedo decir que la mitad de mi día es hablar, ver qué es lo que necesitamos, coger muchísimas referencias y luego ponerlo en práctica. La preproducción es más de la mitad del trabajo de un lighting artist.
Por ejemplo, en Valhalla, ¿cuánta gente hay implicada, digamos?
Bueno, somos bastantes estudios trabajando, no
claro.
Solo...
En tu estudio, en tu parte, ¿con cuánta gente podrías tener que hablar para tomar las decisiones tú, digamos?
Bueno, eso depende bastante. Mi departamento en concreto somos poca gente, porque el departamento de lighting es súper específico, o sea, somos los raros dentro de los raros. Solo hay gente más rara que nosotros, que son los que se dedican a procedurales. Pero no sé, depende mucho de lo que tengamos que hacer. En mi departamento somos 4 personas. Entonces, nosotros trabajamos nosotros y luego, depende de la asignación, pues 1, 2 o 4, hasta que te canses. Puedes incluso hablar con gente que están en otros estudios si es necesario.
Claro, claro, a eso me refería un poco. Que...
Y los cambios de horario son un caos, sí. A lo mejor mandas algo y sabes que te van a contestar, no sé, al día siguiente, como pronto, como muy pronto.
Sí, eso lo entiendo ya.
Porque, claro, con un juego triple A, que para el que no conozca el término es la máxima categoría de un videojuego,
es como un blockbuster en cine, ¿no?
Sí, 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 sí. La cantidad de estudios y de gente para coordinarse tiene que ser bastante, bastante locura, ¿no?
Por eso he dicho que la mitad del trabajo es hablar, porque somos tanta gente, bueno, supongo que lo sabéis, pero UI es de los estudios más grandes del mundo, entonces hay un montón de estudios, un montón de responsabilidades diseminadas por todas partes y al final tienes que encontrar a la persona que te pueda ayudar en lo que necesitas en un momento concreto, porque somos todos muy especialistas, entonces a veces, ya te digo que la mitad del trabajo es hablar, más que producir, pero bueno, a mí en el colegio ya me decían que hablaba mucho, así que perfecto.
Claro.
Tanto hay que hablar mucho y ahora con la pandemia, todos en remoto, ha tenido que ser complicado, ¿no? Coordinar tanto trabajo, tanta gente y cada uno en su casa.
Pues yo no voy a engañar a nadie, a mí me viene perfecto. Quiero decir, yo soy una persona que siempre le ha gustado mucho más trabajar en casa que en oficina. Ya tuve una época que trabajaba de freelance y estuve como un año trabajando de freelance. Y solo necesitaba asistir a la oficina cuando el cliente necesitaba algo muy específico. Entonces, la coordinación es prácticamente la misma. Reuniones, mails, hablar un montón, tener claro qué es lo que se necesita y sobre todo, tener predisposición a que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y que luego, obviamente, los problemas técnicos, pues... suceden en todos los lados.
Claro.
Al final, Internet no es infalible.
Claro, entonces, al final viene a ser lo... Habéis trabajado más o menos igual. Lo que ha cambiado es que la reunión, en vez de en un despacho, ha sido a través de Zoom.
Bueno, ha sido a través de videoconferencia, claro. Nosotros... pero es lo normal. Todas las situaciones son así ahora.
Vamos a meternos en salseo. ¿En qué estás ahora? ¿En qué estás trabajando?
No puedo responder a eso.
Gracias.
Nada, nada de nada.
Nada.
Secuela, nueva IP, no hay nada. No puedes
nada.
Nada.
Pues vamos, a ver si a esto sí
lo
que
siento
puedes...
Lo siento mucho.
A ver si a esto sí que me puedes contestar. ¿Cómo es? Entrar a una tienda, vamos a... por ejemplo, a MediaMarkt, al Corte Inglés, y ver ahí los videojuegos en el top 1, tu videojuego. 2 veces encima con 2 videojuegos distintos.
Es una sensación muy rara. Muy rara porque, en realidad, a mí me pasó en el Corte Inglés de Castellón. Vine por vacaciones de verano y me encontré el top 1 y fue como un shock porque, claro, hasta ese momento tú estás trabajando, no lo estás pensando, estás completando tus tareas, ¿no? Que diríamos, como al final, esto sigue siendo un trabajo. Entonces, estás haciendo tus tareas, estás trabajando, estás haciendo lo mejor Y aunque has visto los anuncios y trailers en YouTube y te han escrito amigos y demás, no es lo mismo cuando llegas y de repente lo ves en físico ahí. Es un pequeño shock, la verdad.
¿No te has puesto al lado de la estantería y cuando alguien se acerca decías, que lo he hecho yo, ¿Quieres que te lo quede?
No, porque en realidad me da un poco de vergüenza. No voy a engañar, es algo que... De hecho, las fotos que he tomado han sido como un poco de estrangis ahí, súper sutil, que nadie me vea que estoy haciendo una foto de que están ahí para enseñarlo, pues claro, a familia y amigos, ¿no? En plan de, mira lo que he hecho. Pero es un shock. De hecho, para mí no ha cambiado nada. Pero han cambiado muchas cosas.
Y en el juego, imagino que lo has jugado también.
Lo he jugado, bueno, muchas veces.
Sí, ¿no? ¿Y cuando llegan los créditos, los pasas despacito para verte?
le he hecho foto, claro. Y luego he ido a casa de mi abuela y le he dicho, mira, abuela.
Pasando otro juego entero con tu abuela para que lleguen los créditos.
Además, eso es una cosa muy curiosa porque yo estaba trabajando en Bulgaria. Y el apellido allí, el primer apellido aquí de España, el paterno, no se considera el apellido como tal, no es el apellido, es como hijo de, entonces directamente han pasado al apellido materno. Entonces yo dentro de la empresa no soy David Luque, soy David Abad.
Anda, qué gracioso.
Es muy curioso.
Han cogido... Luque en España es hijo de, ¿no?
Sí, además lo curioso es que se lo explicamos por activa y por pasiva, pero bueno.
Ya.
Les da igual.
Con los americanos pasa bastante, es su
concepto.
Sí. Con los americanos pasa bastante que el primer apellido te lo cogen como segundo nombre.
Sí, bueno, en realidad es como un segundo nombre, si lo pudiéramos poner así. Para Valhalla ya sí que lo pusieron correctamente, ya el nombre completo.
Muy bien. Has hecho cine, ahora estás haciendo videojuegos. ¿Qué hay de parecido y de diferente entre las dos industrias?
Bueno, pues...
Bueno, debo decir que el cine que tú has hecho es animación, que no has estado haciendo con rodando con personas y actores, sino animación, que sigue siendo un poco...
Película 3D de animación... No vamos a echar campanas al vuelo, era bajo presupuesto, pero todo cuenta, todo suma.
No, y que al final del trabajo hay que hacerlo igual, aunque sea bajo presupuesto, los personajes tienen que moverse, se tienen que ver.
Y currículo, todo también, es que...
Claro. Entonces, yo diría que la mayor diferencia es el proceso de en sí de lo que es hacer el lighting, ¿no? Porque en mi caso en concreto, por ejemplo, en la película, estaba trabajando con unas 500 luces por plano, más o menos. Básicamente estaba haciendo yo mis rebotes de luz a mano, como se hacía
antes,
muy antes. Entonces, eso era una locura. Y lo bueno que tiene trabajar para videojuegos es la inmediatez, ¿no? Que es lo que ves es lo que hay. Uh-huh. Entonces, después de tener que trabajar, para que nos hagamos una idea, con 500 luces, esperar 20, 30 minutos para ver el resultado, y aunque esto pueda parecer una locura, estoy hablando de hace 4 años.
Que es nada.
Que es nada. a poder poner una luz y automáticamente ver la dirección, el tono, si las sombras son muy fuertes, todo eso es maravilloso. Para mí fue una revelación, vamos, se me abrió el cielo.
Claro, también hay una diferencia. No, alguna vez que he visto making of de películas que claro, diseñan la escena por donde va a pasar la cámara. Entonces hay cosas que, pues personajes que por detrás están planos o sin texturas y cosas así. Y esa diferencia también la tendrás que ver con la luz.
Uy, refiero, ¿no? Sí, de hecho, una de las mayores situaciones que suele pasar cuando trabajas en películas es que trabajas con lo que se llaman proxies, que son
muy bien.
Modelos de baja resolución. o referenciados para que pueda el ordenador correrlo. Al final tenemos que pensar que todo esto es computación y render, que es la parte de lighting, es computación a fuerza bruta. Tú coges el procesador de tu ordenador y básicamente lo fundes.
Al tope.
Sí, sí.
Y al 100% todo el tiempo. De hecho, cuando estaba trabajando de freelance, una de las escenas tenía muchísimo vidrio, que cuesta muchísimo de renderizar, y estuvo más de 72 horas el ordenador al 100% renderizando para poder sacar la escena. Entonces, ese ordenador al pobre, había que ponerle ventiladores a muerte.
Luego unas vacaciones.
Sí, claro.
No se fundió ningún componente, no se fundió nada.
Bueno, no sé, vendí la torre meses más tarde. Si se fundió, el que se quedó la torre lo descubriría.
Pobre víctima, pobre víctima.
¿Y con qué te quedas? Bueno, a ver, evidentemente estás ahora con videojuegos, pero si tú pudieras escoger ahora mismo las dos cosas, digamos, al máximo nivel, ¿con qué te quedas? ¿Con el cine o con videojuegos?
Son lo mismo y son diferentes, pero en realidad yo me quedo con videojuegos ahora mismo. Porque visto lo visto, o sea, no sé si habéis visto, de hecho ha salido hoy o ayer por la noche el tráiler de Ratchet & Clank para PlayStation 5. Y es que tiene el nivel ya de lo que es una película de animación que nosotros
consideramos
que tiene ese nivel. Y son imágenes in-game. Entonces...
Vamos, ahora mismo la diferencia entre la película y el juego es que el juego es interactivo.
Claro, totalmente. Y de hecho, una de las cosas más importantes es que con las últimas gráficas que han sacado que permiten una nueva tecnología, la inmediatez y la calidad de esto está ya extremadamente cerca.
Eso también tiene que afectar de todas maneras a la animación, ¿no? Imagino que renderizar ya no costará tanto como antes. ¿O sigue costando tanto?
No, es que esto, por ejemplo, es el problema que tiene el cine, que nunca se ha ido por delante de la tecnología. ¿Me oís?
Sí, sí, sí.
Sí, ha habido alguna especie de bache, no sé si he sido solo yo o todos.
Yo te he oído todo bien.
Vale, no, estaba diciendo que la tecnología nunca está a la altura de lo que se necesita. Entonces, siempre necesitas más procesador, más gráficas, siempre necesitas más RAM. Entonces, eso no va a dejar de pasar. Pero lo que sí que va a dejar de pasar es que, por ejemplo, estudios pequeños tengan que necesitar un impulso económico muy grande para poder hacer granjas de render, que es al final tener muchísimos ordenadores renderizando mucho durante mucho tiempo. Y eso cuesta muchísimo dinero. Eso, con el tiempo real, desaparece. Porque puedes sacar imágenes de muy alta calidad sin hacer un esfuerzo sobrehumano de fundir el ordenador.
Claro, imagino que una situación que se ha podido dar mucho es que un estudio pequeño, comparado con un estudio con más presupuesto, el de más presupuesto podrá ir haciendo la película, renderizar, veo qué tal me queda... Y sigo trabajando en la película, renderizo, veo qué tal me queda. Y en cambio el pequeño mejor tiene dos o tres renderizados y no puede hacer más, porque se le acaba el tiempo de producción, ¿no?
Claro, por eso yo, por ejemplo, está cual así, porque resulta que la película, por ejemplo, teníamos que sacar las imágenes a un tercio de la resolución que íbamos a verlo al final. Y tenías que sacar tres fotogramas, uno de inicio, uno del medio y uno del final del plano que te tocara.
Claro.
Y luego te esperabas una semana y lo veías, el resultado final, y si te habías jodido en algún lado, tenías que rehacerlo desde cero. Eso con videojuegos no pasa, es la inmediatez del momento. Lo estás viendo en el momento. De hecho, muchas veces trabajas con alguien y directamente en el mismo momento estás corrigiendo sobre la marcha, con los comentarios que te están...
Con alguien, con otra persona, ya, entiendo.
Porque como es inmediato, lo puedes hacer, claro. No necesitas esperarte a mañana para verlo.
Ostras, pues es un avance muy, muy grande.
Pero esto, por ejemplo, permite también que estudios pequeños, como hay un montón en Inglaterra, tengan calidad de videojuego extremadamente alta, sin necesidad de grandes equipos. Uh-huh. Y eso ayuda a que, por ejemplo, el jugador al final tenga un mejor producto porque hay mucha más competencia.
Ahora, claro. ahora están saliendo unos indies que dices, en verdad,
espectaculares.
De verdad, estos indies, porque teníamos un poco asociado el indie a los que tiraban por el pixel art, ¿no? Porque dices, será más sencillo o más barato el pixel art. Y ahora es que están saliendo unos con unas texturas y que al final el indie lo que parece que la diferencia a los triple A al final va a ser el contenido, ¿no? Que mientras que los triple A acaban tirando por 80 horas de contenido, no sé, a lo que llegan hoy en día, pero hay cosas muy bárbaras de contenido. Los indies están llegando algunos a la calidad técnica del triple A, pero le falta eso, contenido, porque necesitas más horas de guión, más horas de
investigación, de trabajo, claro.
Diseño de mundo, todo.
Para que os hagáis una idea, respecto a las horas de juego, The Witcher 3, que todo el mundo lo conoce como uno de los grandes juegos, estaban apuntando, además hay un libro que habla de ello, que es Blood, Sweat and Pixels, y hablan de que ellos apuntaban a 100 horas de juego, pero como tenían miedo de quedarse cortos, empezaron a meter un montón de...
¿Secundarias?
De secundarias, y han llegado a más de 200 horas de juego. O sea, de horas jugables, ¿eh? 200 horas, quiero decir. Te puedes aburrir.
Sí.
Hombre, yo la saga de Witcher entera la tengo guardada para cuando mis hijas vayan a la universidad. ¿Vale? Porque pensaba jugar al 1 y me enteré, aparte de que vi todo lo que tenía el 1, me enteré de que, bueno, no, pensaba jugar al 3 cuando salió. Vale, y sabía que todos los errores que tiene. Pero es que aparte me enteré de que lo que juegas en el 1 se te guarda y continúas en el 2 con lo que has hecho en el 1, los personajes que han muerto en el 1, si han muerto en el 2 ya no salen y cosas así. Y lo mismo del 2 para el 3. Y digo, yo a esto tengo que dedicarle mucho tiempo. Conforme soy yo, ¿sabes? Que soy muy completista.
Si te vas a esperar a que vayan a la universidad, yo empezaría igual, ya, igual, quiero decir.
Igual se te hacen 16 Witchers ahí, ¿eh? Van a palmar de uno a otro.
No lo sé. Si llevan la marcha que han hecho con el Cyberpunk, tengo tiempo.
Eso es verdad.
¿Sabes? Porque, vamos, el Cyberpunk ha salido ahora y es para jugarlo el año que viene, ¿sabes? Pero bueno, eso es otro tema. Otra pregunta que te podríamos hacer, ¿no? Que no hemos hablado de ello, pero tema bugs. A ver, es una obra muy, muy, muy difícil. Yo es una cosa que la gente que lo critica muy ligeramente. Yo que me dedico al desarrollo de software, es que no puedes probarlo todo. Y más cuando sacas un videojuego para 4 plataformas o 5. ¿Tú qué tienes que excusarte en esto? Aunque trabajes en Lightning no te tocará mucho el tema bugs, pero... Defiéndete un poco de estas cosas que hay.
No hay mucho que pueda decirte al respecto. Quiero decir, trabajamos para tenerlo todo lo más pulido posible, pero tú ya lo sabes, es imposible. De hecho, se han visto a veces bugs en YouTube que dices, pero ¿cómo has roto el juego así? Hijo mío, ¿cómo has roto el juego así? Porque además hay algunas cosas que se prueban, que os aseguro que se prueban cosas que... es para ver hasta dónde lo puedes romper y aún así.
Sí, sí. Es que no es como el Mario, que era saltar en dos dimensiones. No, es que hay mil modelos, hay mil triangulitos por ahí, por esa pantalla y haciendo cosas. Y
claro, no. Hay un montón de sistemas interactuando entre ellos, hay un montón de problemática de cosas que interactúan y que tienes que tener control. Luego están las especificaciones técnicas de cada plataforma, porque no es lo mismo
para
Xbox que para PC, y dentro de PC tampoco es lo mismo, porque no es lo mismo alguien que tenga un PC de corto.
Claro, lo que decían con el Cyberpunk, que decían en PC hay gente que le va y hay gente que no le va para nada, y no es que no vaya en Play 4 o vaya en Play o en la
Xbox. Yo tengo un amigo que ha jugado al Cyberpunk con la última gráfica, no sé cuántos gigas de RAM y un procesador de la leche. El juego se ve precioso. Claro. Yo me he pasado el Cyberpunk con mi portátil con una 1080 y el pobre por poco le prendo fuego. Entonces, que estaba literalmente monitorizando constantemente la temperatura porque digo, madre mía, esto un día se me va a derretir el teclado. Pero estamos hablando de que yo tengo un portátil con una gráfica de portátil, con un procesador de portátil. Y aún así me la he jugado, porque
sí, claro, sí.
Es el Cyberpunk, no puedes no jugarlo.
Yo lo tengo ahí guardado para cuando pueda. Aunque me han dicho que donde va muy bien es en Stadia. Pero eso es otro tema, da igual.
Ese es otro tema, de Stadia hablaremos en un futuro próximo.
Saera, te estaba preguntando por privado.
Ah,
no te lo llevo a preguntar.
No.
Que sobre, hay una pregunta que no sé si no la hemos hecho o la hemos pasado muy ligero sobre ella. Es, ¿tú qué crees que se necesita para trabajar en desarrollo de videojuegos? Ahí entra mucha gente. Tú has entrado por diseño gráfico, ¿no? Digamos, ¿no?
Okay, tú. Bueno, mi historia es bastante curiosa. Sí. Porque yo estudié comunicación visual en la UGI. Claro. Y luego, de hecho, mi obsesión era trabajar en películas.
Sí, muy bien.
Hice un máster para trabajar en películas, pero luego estuve trabajando para una empresa cerámica haciendo imágenes para catálogo. Y de ahí me pasé a hacer cine, de ahí volví a hacer imágenes para catálogo y de ahí a videojuegos. Quiero decir, esto es un mundo muy dinámico y lo más importante, de verdad, es tener ganas de aprender. Porque esto claro. es algo tan vasto, o sea...
Sí, y que imagino que cada año se está cambiando, cada año hay algo nuevo, tecnología nueva y...
Sí, ¿no? Sí, o sea, es un... Tienes la sensación constante de que te estás quedando atrás, ¿eh? O sea, y os lo digo yo trabajando para una empresa como Uber, que estamos haciendo triple A, y aún así, tú, en tu casa... Sientes que te falta información de un montón de cosas, porque llega un estudio como Cyberpunk, como CD Projekt, y te saca un Cyberpunk que necesitas todo de última gama para poder jugar al juego. Y este juego se anunció en 2014 cuando yo empecé a hacer el máster. Eso estaba pronosticado el Cyberpunk para jugarlo en PlayStation 3. Y estamos hablando de que una PlayStation 4 Pro no puede correrlo.
No lo mueve ya.
Y ahora con los últimos parches sí, pero entonces esto se mueve mucho y se mueve muy, muy rápido.
Y lo que venía es que, claro, tú has hecho una carrera, bueno, comunicación audiovisual orientada a cine, acabaste ahí, ¿no? Por el máster, te orientaste hacia cine, pero luego ahí en videojuegos trabaja mucha gente, que si desde bandas sonoras, técnicos de sonido...
Eso.
Iba un poco mi pregunta de antes en cuanto a equipo con la gente que podías hablar, me refería, era un poco para introducirlo a esto, que claro que...
Pues en un videojuego tienes de todo. O sea,
de todo. Es que prácticamente cualquier persona que tenga formación que tenga, a ver, es que no sé si decirlo artística, ¿no? Porque al final es diseño...
Ni siquiera, quiero decir, uno de los mejores artistas con los que yo he trabajado dentro de Ubi... tiene la carrera de historia.
Muy bien, es que... Sí. Al final es lo que tú decías, que es ganas de aprender mucho y a lo mejor por tu cuenta.
Y él, por ejemplo, era maravilloso trabajar con él porque él enfocaba todo muy desde el aspecto histórico y te daba ideas de cómo algo podía funcionar o no podía funcionar.
Pero ¿también trabajaba en Lighting ese? ¿También trabajaba en Lighting o era guionista o algo así?
No, él era lo que es Environment Artist. Son las personas que visten el espacio para que parezca, por ejemplo, una cueva o que parezca que estás trabajando en un hospital o lo que tú quieras. Quiero decir, por ejemplo, imagínate que tuvieras como... Volvemos al juego de terror, ¿no? Tienes un pasillo, pues lo puedes vestir de que sea de un hospital, de que sea una casa encantada, de que sea en un cementerio, pues todo eso lo puedes hacer en base y artísticamente tienes que implicarte en eso. Pues hay gente que se dedica a hacer eso.
Muy bien.
Y este chico en concreto era historiador, pero he trabajado con gente que venía de estudiar música. Gente que era escritora, que tenía libros publicados antes de dedicarse a videojuegos. Gente que eran trabajando en fotografía y estaban dedicándose a hacer las cinemáticas. Teníamos a gente que estaba, los level designers, que son los que se encargan de crear los niveles, lo que sería tú en el Super Mario, salto aquí, salto allá, tengo que matar a esta tortuga, pues había gente con muchísimo bagaje diferente. Entonces, es un mundo en el cual lo que tienes, por eso digo que lo que tienes que tener son ganas, porque había mucha gente que se dedicaba a level design que venían de carreras de matemáticas.
Sí, pues lo que quería decirlo ahora, que es que justamente leí un artículo de un estudio que se ha montado, uno que se fue de Blizzard, que se está montando un estudio y está desarrollando un juego, no ha dicho nada de qué juego es, un poco como tú, muy secreto el tío. Un día se dedicó a hablar del level designer, y cuando lo has dicho, lo decía, que vamos, que por ejemplo, si quieres hacer un videojuego procedural, necesitas prácticamente un físico cuántico para hacer un juego procedural hoy en día que tenga algo nuevo, por decirlo así. No que el mapa se genera solo, lo que hace Minecraft y otros juegos, mucho más. Eso no lo inventó Minecraft, a lo mejor es lo más conocido, que conforme avanza se va generando el mundo, por ejemplo. Sí, que lo has dicho tú, que necesitas un matemático o algo así, me lo has recordado lo que te dijo este tipo.
Ya digo que es tremendamente variado. Es una de las cosas más divertidas de este trabajo, que te puedes encontrar con gente con unos bagajes que dices, madre mía, ¿cómo has acabado aquí? Esto es una locura.
Muy bien, y al final de programadores, que sí que son los menos, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo...?
Hay de todo,
A ver, tendrá que haber, imagino, pero... algo que a lo mejor no me puedes decir, ¿utilizáis motor propio o utilizáis alguno de los que...? Pues, al final se acaba sabiendo, ¿no?
Ahí está, Ardo poniendo un compromiso.
Assassin's Creed, no, sabrá, ¿no? ¿Qué motor lleva, qué no lleva?
No, a ver. No hay compromiso, eso son cosas que no puedo... Por mi bien, no.
A ver si esto sigue...
Pero está bien que lo intentes, ¿eh? Tenías que intentarlo.
A ver si esto lo puedes contar. ¿Te pagan por jugar?
¿Me pagan por jugar? Bueno, tienes que testear tu trabajo, sí. Hay veces que he tenido que dedicarme única y exclusivamente a jugar y testear qué he hecho. ¿Eso cuenta como jugar?
Cuenta como jugar.
Aceptamos pulpo como animal de compañía.
Lo aceptamos.
Pero es lo lógico, quiero decir, es lo lógico. Si tú trabajas haciendo balances, tienes que revisar que todo esté correcto. Pues esto es...
Claro, sí, sí, es lógico.
Es lo mismo.
Sí, sí.
Como es un juego.
Claro, un mecánico después de cambiarle la dirección a un coche tiene que probarlo, tiene que ir a dar una vuelta y ver que si gira el volante las ruedas giran para el lado que toca.
Y si no le gira, pues entonces ya se sale. Que no está girando un poco tarde, pero bueno.
Se sale, está encima de la rotonda.
Bueno, vale. Estaba buscando... Aquí pone que uséis, Assassin's Creed usa motor propio, ¿vale? No está en bueno, secreto, a ver.
Que quede claro que lo ha dicho Gardo, no Luque, así.
Lo pone,
por si acaso.
Lo pone en IGN, tío, que gasta un motor propio llamado Anvil. Ubisoft Anvil Game Engine, ¿vale?
No comment.
No, vale, no, pues claro, entonces ahí ya tampoco que al ser un motor propio, que no sea uno de estos que son de tercera mano, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Tercera mano, sí? No, third party engine, ¿no?
Third party,
sí.
Que claro, habrá más desarrolladores implicados, pero bueno.
Estás intentando que te coloquen.
Está intentando.
Me coloquen, no. Hostia, pues mi información está muy lejos de eso. La verdad que es una cosa que, a ver, que yo creo que todo el mundo, no sé, todo el mundo no, pero entre el 50 y el 80% que entra en informática lo hace por los videojuegos, ¿eh? Pero bueno, luego tu camino te lleva a un sitio u otro, que yo no descarto, pues, de vez en cuando sí. Cae una Game Jam, ¿eh? En la que no, acabo sin publicar nada, pero a las Game Jam participo.
Pues esa es la parte más importante, publicar, eso es el...
Sí.
No, es verdad, una de las cosas que más se busca es la gente que publique, porque la fase de acabar un juego fase final de un proyecto.
Claro.
Es donde...
Es que a mí me pasa... A mí me pasa que yo no doy nunca nada por acabado, ¿eh? Y al final me da por acabado los euros. ¿Sabes? No me pagan si no está acabado, ¿sabes?
No, no hay más dinero, no hay más dinero.
Ese es el tema. Volviendo al testing, que era lo último que estabais hablando, tenéis, imagino que habrá mecanismos de testing automático o algo así. De eso no puedes decir nada.
Me gusta meterme en problemas, ¿eh?
No puedes. Ya está, ya está. Es que esa pregunta la quería escribir y no la he escrito. Vale, pues, no te pregunto nada más. Pasamos a lo de cine, VS, videojuegos, tío, que ya hemos ido antes, nos hemos desviado.
Sí. Bueno, dis, Gardo, perdona.
No, pues que estábamos hablando que conforme está la industria, tú que has pasado mismo de cine de animación a videojuegos, que leímos una noticia hace poco donde el CEO de Netflix decía que ni HBO
ni Prime ni
Disney son sus rivales, que sus rivales son los videojuegos. Y
en especial creo que hacía referencia al Fortnite.
Sí, destacaba Fortnite, pero se refería...
A todos los videojuegos.
A la industria. ¿Tú qué opinas en todo esto? ¿Hay una rivalidad? ¿Pueden coexistir? Porque a lo mejor es algo que no vemos en el resto. Yo no veo que la música amenace el cine, el arte amenace el cine, el teatro amenace el cine. A lo mejor teatro y cine un poquito. Pero ahora cine contra videojuegos sí que parece que es bastante frecuente.
Bueno,
¿no?
Es que el símil lo has puesto tú. Es teatro y cine. No, es verdad. Porque
el vale. Sí, el más cercano es ese, sí.
Porque en realidad tenéis que pensar que... mi opinión, y esto es mi opinión, la industria del entretenimiento nos nutrimos de las ganas y del tiempo que le dedica la gente. Uh-huh. ¿Por qué se hacen más películas de Star Wars? Porque la gente le dedica tiempo y dinero a ver Star Wars. ¿Por qué el universo Marvel es tan grande? Porque la gente ha dedicado su tiempo y su dinero a ver esas películas. Si sacara una película de Marvel que no viera nadie... Que nadie
invirtiera
el tiempo, no seguirían sacando.
Claro.
Entonces, al final, a lo que se refiere, por lo que yo entiendo, es que no es Fortnite su principal competidor. El competidor es el tiempo. Wow. De hecho, había un artículo anterior que era que el competidor real de Netflix eran las horas de sueño.
Oh. Es una buena forma de encararlo.
Las necesidades vitales de la persona.
El día que pueden lanzarte las películas mientras duermes, ese día, vamos.
Ese día es un drama. Ese día es un drama. Porque si ya me cuesta dormir, solo falta que me estén pasando en bucle el Capitán América, por Dios. No, pero es que es eso. El competidor real no es videojuego contra.
Sí, bueno, es competir por ese tiempo libre.
¿No? Correcto.
Y claro, yo veo una comparación del resto de consumo de entretenimiento, que por ejemplo, el siguiente que estaría ahí, ¿no? Que es consumo de música. Yo al menos no suelo consumir música exclusivamente dedicándome a escuchar la música, sino que la hago mientras hago otras cosas. Imagino que vosotros parecido, ¿no?
Sí, totalmente.
Y, claro. Y más
trabajando,
ahora,
¿no? Música a tope, haciendo deporte, sí. Música a tope.
Exacto. Que ahora, antes podía ser un concierto. Pero ahora ni eso. Y claro, el cine, ver una peli, ver una serie, requiere dedicación exclusiva y prácticamente exclusiva. Y un videojuego sí que exclusiva. Yo creo que nadie juega a videojuego mientras hace la declaración de la renta, por decir algo.
Eso podría
terminar. A no ser que te tomes la declaración de la renta como...
Como un videojuego. También.
Ay, ya veo a Gardo haciendo la declaración de la renta.
Esa, le voy a pagar.
Primero, ¿dónde vives? En GTA San Andreas.
O a Andorra.
Ocupación, Assassin's Creed.
Hostia, sí. No, pues sí, es lo que... No, sí, creo que estamos todos de acuerdo. Pasa que yo veo un margen de diferencia en el tema de que pues una película son 3 horas y... Hay 3 horas, digo yo. La película son 2 horas más o menos, ¿no?
En realidad, 3 horas está bien. Últimamente están ya rozando mucho.
Sí, hay muchas.
2 horas y media. Sí, sí.
Sí, es que sí, yo veo mucho cine de animación infantil y no llegan a 1 hora y media.
Ah, pero es que el cine infantil que dices de animación sigue manteniendo el esquema de hace es 40 que no, años. No, son 90 minutos y la historia está bastante bien atada. Claro. Se agradece también, ¿eh?
Es que los críos sí. no llegan a más los críos. Tienes que... al menos la mía, ¿sabes? No puede aguantar.
Bueno, hay cine de animación para adultos, ¿eh? No hablo de...
Por eso sí, he matizado cine de animación infantil, ¿no? Por eso
lo he aquí somos muy de Ghibli.
Sí, de Ghibli y de su sucesor, el chico este. Ah, no me sale. Marada, el de los niños lobo.
Sí. Bueno. Ese señor.
Ese señor.
Aún le faltan 2 películas súper buenas para que me acuerde del apellido. Pero bueno, sí. Y claro, la diferencia que veo yo es eso, que el cine, tú ves dos horas, tienes que dedicarle 2 horas a una peli y en videojuegos tienes que dedicarle más y espaciadamente, que a lo mejor se parece más al consumo de series, ¿no?
Sí, es que yo eso es lo que estaba pensando. Yo creo que realmente es... Los videojuegos son más competencia de las series que de una película, que del cine.
También las series será lo que más dinero le dará Netflix, ¿eh? Aunque haga pelis.
Sí, y es que también es, claro, es que ahora hay una, es lo que decimos, la batalla por el tiempo. Es una persona pues llega y tiene 2 horas, después de trabajar, antes de cenar, tiene 1 o 2 horas para entretenerse y es ofrecerle ese entretenimiento. También creo que cambia mucho si es una persona solo, si por ejemplo yo que vivo con mi pareja, por ejemplo, normalmente si alguien es un jugador de ordenador va a jugar él solo o a lo mejor online con otros amigos. Pero entonces ya también depende de que en ese momento tus amigos estén. Se puedan conectar. Y en eso creo que las series tienen mucha más adaptabilidad, ¿no?
Que por ejemplo, ahí está donde él entraba con Fortnite, que Fortnite.
Claro.
Tú te metes a jugar solo, aunque sea contra
y
en cualquier momento juegas.
Ahí.
¿Sabes? Y si tienes poco tiempo te dejas morir y ya está.
Te quedas
jugando.
A lo que quería ir es que al final es que no. Van a batallar porque todos quieren la cuota más grande, pero no creo que se vayan a eliminar unos a otros.
No.
Igual que decíamos, que no ha desaparecido el periódico en papel, pero incluso es que creo que ninguno de los dos va de ninguna manera a quedar tan residual, porque creo que los dos tienen una cuota muy grande, porque es lo que yo, por ejemplo, yo con mi pareja antes de cenar tenemos un rato. No voy a ponerme yo a jugar y ella a jugar por su cuenta, otra cosa. Pues nos ponemos al sofá a ver una serie.
Muy bien.
Si estoy yo solo, pues entonces a lo mejor sí que o me veo yo una serie o juego. Y jugaré online, jugaré yo solo. Pero las dos cosas, en mí, focalizada en mi persona, las dos cosas están existiendo por igual y no me quita una a la otra.
También es que el target de público objetivo es variado, porque...
Muy variado.
Las series de Netflix ni siquiera son iguales que las series de HBO. Ni siquiera son iguales HBO con Amazon Prime. Y ya tienes 3 servicios. Y luego tienes Disney Plus. Y luego tienes todos los servicios de videojuegos. Entonces... La realidad es que hay tanto público objetivo y cada vez está todo tan... se convierte en tantos nichos porque, por ejemplo, yo no he jugado al Fortnite en mi vida. Me lo instalé, lo probé y 5 minutos más tarde el juego estaba desinstalado.
Yo igual. Yo ¿Sí? igual. Sí.
Y lo digo, lo intenté, pero es que no le encontré el atractivo para el tipo de juego que a mí me gusta.
Ya.
Entonces, el tipo de juego que a mí me gusta no es Fortnite, pero hay un montón de juegos que sí que lo son. como el Age of Empires, que estabas diciendo antes, que tengo unas ganas de que salga para
poder... Age of Empires, yo no sé cómo lo llevarán las generaciones que no jugaron al 2, ¿sabes? Pero es que a mí me marcó. Yo fue... Puede ser que fuera el primer juego que tuve, por decirlo así, empecé.
Yo creo que también, de los primeros.
Lo primero que hacía cuando tenía un ordenador nuevo era meterle el Age of Empires.
Es que, claro. creo que va a ser como cuando hicieron... Cuando estrenaron en el cine Toy Story 3, que éramos todos la generación que vimos Toy Story 1, pues ahora igual, todos los que vamos a poner Age of Empires 4 somos los que hemos crecido con el 1 y con el 2. Más que...
Está clarísimo. Está clarísimo que tienes razón. Vamos, yo... Cada vez que veo un tráiler es como, por favor, que llegue ya.
Bueno. Y ya vamos ya cerrando con lo que es la entrevista. ¿Cómo ves la desde dentro hacia dónde están dando la industria del entretenimiento y en concreto de los videojuegos? O tampoco no puedes responder a esto.
¿Hacia dónde?
Sí.
No sé hacia dónde, yo no soy el que toma las decisiones, yo solo pongo lucecitas.
Pero, por ejemplo, ahí, antes digamos que se jugaba solo en PC, ¿no? En algún momento, no sé, eso no lo llegué a ver porque siempre ha habido consolas, ¿no? Luego es lo PC y consola y cada vez hay más opciones, ¿no? Veo que ahora está que si el móvil, que sin querer es otro mercado aparte.
El móvil, de hecho, esto es una cosa muy curiosa, porque aquí en España se saca todos los años un documento que se llama el Libro Blanco del Videojuego en España y hacen un análisis de cómo está la industria en el país.
Sí.
Con datos ofrecidos por las propias empresas de aquí, de España. Tanto a
nivel de gente
contratada, de...
Lo tenemos y os lo pondremos en el canal para que cualquiera podáis consultarlo si os apetece.
Muy bien.
Y dicho esto, por favor, continúa.
Y son datos que no digo yo, son datos que están ahí, que están probados de ese libro. La industria del videojuego móvil es la mitad de la industria ya del videojuego.
Claro.
Sí, es un shock, pero es así.
Yo, por ejemplo, mis padres no sé si juegan algo al móvil, pero mis suegros, cada uno tiene su juego en el móvil, ¿sabes? Y no han tocado nunca una consola y no sé si han tocado algún juego en PC.
Es que el problema está en que
Y luego mis sobrinos solo juegan en móvil prácticamente. Ahora se han comprado la Play, pero hasta ahora jugaban en móvil y jugaban mucho en móvil.
Es que posiblemente a partir de ahora sea el primer contacto con los videojuegos que tengan.
Es que todo el mundo
que tengan los chavales.
Sí, esa es la que iba a decir, Porque nosotros...
¿La nuestra fue la Game Boy?
Es, claro.
En mi caso fue la NES.
Yo creo que el primer recuerdo que tengo es de la... La primera vez que jugué fue en PC. Pero de la primera consola que tuve, yo tengo la PlayStation 1 o la Game Boy Color, pero no me acuerdo cuál de las dos me llegó antes a mi mano.
Pero por ahí.
Creo que la 1 salió antes, creo, la Play 1. Pero no estoy seguro, bueno, eso no es lo importante.
Pero es que nosotros crecimos con una plataforma en la cual tú tienes una pantalla extra aparte del concepto y cuando ibas con tu Game Boy Color, ibas además cargado con un cargamento de pilas, porque eso... consumía lo que no está escrito. Pero es que ahora la gente entra por el móvil y tenemos la sensación de que un videojuego es un Assassin's Creed Valhalla, un Fortnite, un FIFA, un World Rally Championship, pero un videojuego es el Candy Crush. El juego de ajedrez o del pinball que teníamos todos, el Arkanoid, son juegos.
Son juegos, sí, sí.
Y es lo básico, que es un palo que le da a una pelota para limpiar una pantalla, o como el juego de los marcianitos que decían, ¿no? Entonces, eso cada vez en los móviles, que cada vez son más potentes, pues, de hecho, este año o el año pasado sacaron ya la versión de League of Legends para móvil, el Wild Rift.
Sí, sí.
Y estamos hablando de un juego que lleva 10 años o 11... y es de PC de toda la vida y ya tienen versión para móvil.
Para el móvil.
Sí, que lo han simplificado y algunas cosas van mejor. Es que les ha sirviendo el móvil para mejorar el de PC. Es una cosa muy curiosa.
Curioso, sí, sí, sí.
Sí. Entonces, tú me preguntas qué hace dónde va la industria. Pues yo no sé hacia dónde va la industria porque yo no tengo los datos de eso, pero lo que yo sí que veo como consumidor es que la industria del videojuego móvil va a ser muy fuerte, seguro, y el cross-platform, que se llama, el cruzar entre poder jugar móvil, PlayStation, PC, sin ningún tipo de problema, como por ejemplo el Rocket League. Puedes jugar entre el PC y la Play o lo que te apetezca. Es que básicamente eso es lo que yo creo que va a pasar. Y que los juegos de 200 horas...
¿Se van a ir cayendo?
No, no sé dónde van a ir. Quiero decir, si estamos peleando por el tiempo, como ha dicho el señor de Netflix, pues entonces es obvio que alguien que tenga el poder para tomar esas decisiones quizá quiera hacer eso. Yo no lo sé, yo no tengo ni idea. No, yo ya os digo que yo me dedico a poner lucecitas y yo no tengo ni idea de dónde van las cosas.
Y cuando dejas de poner lucecitas, ¿a qué juegas?
Uf. Pues yo jugaba antes bastante al League of Legends. Pero me acabé cansando de que estás trabajando, acabas de trabajar, lo único que quieres es desconectar un poco, y en el League of Legends desconectar precisamente...
No, pues, mucho.
Pues va a ser que no. Entonces me he pasado al ARK con un amigo y tenemos ahí nuestra base, un montón de dinosaurios.
Hostia, y el ARK tiene que molar, tío.
Yo la verdad es que me costó cogerle el gusto y ahora... Estoy enganchado. No sé ya cuántas horas le he echado. Luego juego bastante al Rocket League y siempre tengo en la recámara un juego que... lo que yo llamo un juego de modo historia, en el cual puedo dedicarme única y exclusivamente single player, que sin nadie más, a mi ritmo, haciendo lo que yo quiera. Nada de online, por favor. Y el modo historia y disfrutar el modo historia que de hecho, el último que jugué así fue el Cyberpunk y ahora tengo instalado el Hades.
La verdad es que juegos como, por ejemplo, el Rocket League son muy divertidos. Son partidas rápidas en las que, sobre todo si juegas con amigos, pues pasas unos buenos ratos. Pero un buen modo historia que te hace... meterte dentro, que te hace sentirte parte de la historia, eso tiene un valor realmente grande para quien le gusta jugar.
Sí, y encima es que ahí hay mucho trabajo, por decirlo así. Que
claro, aparte.
Es lo que decía, que el indie nunca será el triple A por falta de contenido, simplemente porque en el momento que para ese contenido necesitas guionistas, diseñadores de niveles, sabes todo esto y dejas de ser indie si tienes todo esto. En cambio, es lo que decía, los Arena y todo esto es un poco lo mismo. Los Arena me refiero a Rocket League, a League of Legends, ¿no? Que pues el contenido justito, en verdad también, porque es un mapa que siempre es el mismo. Pues, a lo mejor 40 coches, 150 personajes, pero que no hay mucha variedad, en verdad, tampoco.
Bueno, el League of Legends, igual que el Rocket League, viven de contenido que se vende dentro del juego, que en realidad no mejora el juego.
No sirve para nada.
O sea, no mejora el juego en el sentido de que no te hace mejor jugador tener la skin de... yo qué sé.
Sí, y ese coche rojo
que van a sacar ahora en Fortnite, por ejemplo, o que el coche sea azul o sea verde, no te hace ser mejor jugador. Que tú tengas la skin del último campeón de League of Legends o de Dota 2 no te hace que seas mejor jugador. Aunque se han dado casos, que esto es curioso, en el League of Legends, de que ciertas skins tenían bugs, de que las animaciones ralentizaban los ataques.
Los personajes, ostras.
Sí, y por tener cierta skin perdías.
Y también... No, pero es que existe la teoría de que skin nueva que saca está un mes y medio con ventajas para el jugador que se la ha comprado.
Porque ya saben que le va a lastrar, ¿no?
Sí. ¿Que le va a lastrar? ¡No! Bueno, no, porque, entre otras cosas, una ventaja es que es nueva, entonces el resto de jugadores les pilla por sorpresa.
Ah, entonces escaparate.
No estás entrenado a ver ese y identificar cómo se va a mover, por decir una cosa. ¿Sabes cuando viene esa skin? Y luego se dice ya, esto ya es más sucio, porque le pilla la gente por nuevo. Pues dices, vale, va, porque ¿qué tenemos que hacerle a eso? Que las skins salen una temporada con los hitboxes más pequeños. Sabes que si le quieres dar con el ratón, pues una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que luego el juego dentro hace un recuadro donde tú le has acertado o no le has acertado. Pues se dice que tienen, pero eso a ver quién lo puede comprobar, que tienen la hitbox más pequeña, más grande. Y en el caso de los tanques, personajes que están hechos para que les den a ellos en lugar de darles a los débiles, que las tienen más grandes. ¿Sabes? Es una cosa que bueno, que como estas mil historias. Pero, por ejemplo, una cosa que es evidente es esa, que, y es cuando son un nuevo campeón también, que pues que la gente, primero que no lo, son un nuevo campeón, que no conoces cómo se va a mover. Y cuando sale una nueva skin, un nuevo traje para algún personaje, claro, es todo muy rápido a veces. Y si tú ves que viene alguien con una chistera, y dices, hostia, ¿quién es coño ese de la chistera? Y te identificas, vale, el de la chistera es el mago oscuro que antes llevaba un gorro de mago, ¿sabes? Pues ahora lleva chistera. Sí. Claro, pues hasta que lo identificas ya te ha matado, a lo mejor.
Claro.
Porque tú, la contra que tienes contra ese personaje no te da tiempo a hacerla mientras piensas quién es. Por decir algo, ¿sabes? A mí me pasó en el LOL. Ahora voy a comentar lo que es buenísimo, tío. Esto es buenísimo. Peleando contra un personaje que se llama Syndra, que lanza orbes de oscuridad, rollo agujeros negros, te los lanza contra ti. Pues tiene una skin que en vez de ser orbes de energía oscura, son sugus y cosas así, son chucherías.
Qué gracioso.
Pues no paraba de lanzármelas y yo asumía que como son chucherías y el sonido hace ¡wii! ¡Wii!
¿Era algo bueno para ti?
Esto no hace daño. ¡Ah! Y la barra de vida no paraba de bajar, pero yo, esto no hace daño. Y me la reventaba a más no poder, tío, ¿sabes?
Ibas a buscar los sugus, ¿no?
Sí, sí, prácticamente.
A ver si lo que tenías era un bajón de azúcar y no te habías dado cuenta. Pero ese tipo de cosas pasan, ¿eh? O sea, balancear un juego es mucho más complicado. Un juego online, me refiero, es un trabajo arduo y muy complicado para los desarrolladores. Necesitan muchísimo feedback, porque lo que en papel puede funcionar, luego puede que no funcione.
Claro.
Y se han dado muchos casos de muchos juegos que han escuchado el feedback de los jugadores de que algo no se puede hacer. De hecho, comentando el League of Legends, uno de los últimos campeones que añadieron, literalmente estaba deshabilitado después de que mucha gente lo comprara, porque solo había dos modos con ese jugador, con ese campeón. O perdías o arrasabas el mapa. No había término medio.
No había medio, ostras.
Si te hacías con un par de kills antes del minuto 6, ya habías ganado la partida, ¿no? Porque escalabas muchísimo. Pero claro, si te mataban antes del minuto 6, entonces tu equipo se iba. O sea, era como jugar con 4.
Claro, es que es los riesgos, ¿no? En estos juegos, el añadir algo nuevo. Y porque tampoco no sé lo que en un juego como es el League of Legends, lo que podrán probarlo realmente, cómo está funcionando, antes de meterlo a la realidad, ¿no? Que cojan los jugadores.
Es que en realidad, tú piensas esto, ¿vale? Solo matemáticamente hablando, hay 150 campeones. 150 campeones que se enfrentan 5 contra 5. ¿Cuántas variables hay? Porque luego cada campeón se puede poner unos ítems diferentes.
Claro, es que las variables, la cantidad de variables, sí.
La cantidad de variables, si 3x3 ya son 9, pues multiplica hasta que no hay manera de testearlo.
No.
Por eso el League of Legends saca tanto parche, porque en realidad hacer el balance, mucha gente en foros de Reddit cree que es súper fácil de hacer, pero es una tarea infinita. Infinita. Puedes estar toda tu vida trabajando para balancearlo
y no vas a terminar.
Porque aunque toques un 0,1...
Ya, y eso, y es que depende, encima depende tanto también de cada uno, los cómo juegue, la cantidad de objetos que hay para comprar, las runas que cada uno antes de empezar ya se pone, que ya te pueden cambiar la partida, es una misión imposible.
Y luego es que encima hacen un poco de post-balanceo después, en base a estadísticas, ¿no? Y ellos ven, pues tal personaje está ganando el 55% de las partidas, ¿sabes? No que está ganando una de hay tres de cuatro, sino que está ganando un poco más de la mitad, ¿sabes? Y cuando pues, personaje que pasa de 55, pues vamos a bajarle esto, ¿sabes?
Y van sobre la marcha.
Claro, ¿y qué pasa? Que la gente también está muy atenta a esas estadísticas. Y si un jugador pro se dedica a jugar mucho a un personaje y sube la estadística de ese personaje, ¿sabes?
Pues jugar a todos.
Los propios aficionados que se ponen a jugar a ese personaje porque ha subido en estadísticas, como en verdad se debe a la habilidad de un jugador, también luego lo que hacen es que ellos mismos la bajan, porque no son capaces de ganar como ese juego profesional. Es muy loco. Es muy loco
sí,
todo.
Sí. La verdad es que sí.
Lo que decía Luque de las variables que hay, simplemente con los datos del propio juego, imagínate los metadatos que hay con en el mundo de conforme juegan el resto de todos los jugadores para esos análisis que hacen. Es que es muy loco, es muy muy complicado.
Pues bueno, chicos, yo creo que hemos hecho un programa más que completo.
Sí, sí.
No sé si hay alguna cosa por ahí, Gardo, que aún te pique la curiosidad, que Luque...
Muy satisfecho. Tengo 1000 preguntas, pero para que me esté lanzando nos, pues me la voy a hacer.
Yo lo siento mucho.
Lo entiendo perfectamente, que es un poco la coña, ¿sabes?
Hago lo que puedo. Dentro de lo que se puede.
Luque, muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Espero que no te hayamos metido en ningún compromiso. Si alguien estaba escuchando este programa y transcribiéndolo para el señor o señora Ubi, que nada ha sido con mala intención, por favor. Mantener a lo que es nómina.
No creo que haya dicho nada fuera de lo...
No, qué va.
En realidad ha sido bastante cosas que ya se saben en algunas cosas.
Pues os he dicho, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros y esperamos contar contigo próximamente, que aunque no sea como invitado especial, que participes con nosotros, porque aún tenemos más cositas de videojuegos. Que así ya damos un poco de primicia, ¿no, Gardo? De que vamos a seguir hablando de videojuegos próximamente.
Un poquito sí, ¿no?
Sí, tenemos ahí.
Nos han quedado cosas en la chistera, se nos ha quedado.
Sí, sí. Tenemos cositas ahí que tenemos ganas de.
O gorro de mago.
Ah, no, eso depende del skin.
Han cambiado los skins, tío.
Pues bueno, y a todos vosotros los que nos escucháis, pues también daros las gracias por estar ahí. Otro programa y nada, nos oímos pronto. Ya, nos vemos, hasta luego.
Yo,
saludo.